De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos, segunda hora de programa en la que nos vamos a fijar y mucho en la contaminación. No os vamos a preguntar si respiráis bien o no, si tenéis problemas respiratorios por las partículas contaminantes en suspensión. No, hablamos de contaminación y de eczemas. Entre el 10 y el 20% de la población en los países industrializados padece eczemas. En las últimas décadas estos han aumentado, nos cuentan, entre 2 y 3 veces. Suponen actualmente entre el 15 y el 25% de consulta en dermatología y empeoran con la llegada de la primavera y las alergias. Y la contaminación triplica los eczemas. Será alguno de los argumentos de las cosas que os contaremos en este tiempo de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid, que arrancamos en estos momentos y lo hacemos en el sudeste asiático.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Todos los martes, a esta hora, ponemos rumbo a nuestros destinos. María José, hola de nuevo.
Hola.
Y tomamos rumbo, lo decimos, al sudeste asiático. Para recorrer, atención, Malasia, Borneo y Brunei. De un lado, un país del que destacan sus grandes parques naturales, las reservas biológicas y sus zonas protegidas.
Y de ahí que formen parte de nuestro itinerario. Dos de esos parques patrimonio de la humanidad se encuentran a su vez en la tercera isla más grande del mundo, en Borneo. Y a partir de aquí, pues que nos vamos a adentrar en la aventura, la de pasear en barca por los manglares, visitar las mezquitas de Brunei, conocer el barrio flotante o las costumbres de las principales tribus indígenas que habitaron la región malaya de Sabah.
Y las playas también paradisíacas de la isla de Langkawi, que está muy muy cerca de Tailandia. Hablamos de un viaje exclusivo, contamos con guía, nuestro guía es David Vicens, su director de viajes EV.
Ha hecho desde luego de los viajes su pasión y su trabajo. De guía turístico transcurrieron sus primeros años en la profesión y le invitamos a rememorar aquel tiempo con nosotros para que se convierta en nuestro guía, más cuando sus últimas aventuras laborales y personales le han llevado a Asia, un destino que conoce a la perfección.
David Vicens, su director de viajes EV, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues nada, pues aquí con ganas de saber por dónde nos vas a llevar de viaje a esta hora de la mañana. Tu lujo, además, es sin movernos, ¿no?, de la Comunidad de Madrid y sin tener que hacer horas de avión, pero que bien merece la pena. ¿Qué tiene Asia, que en tu caso particular, antes de emprender el viaje, David, te ha encandilado, suponemos? Además, has pasado allí parte de tu vida laboral y personal.
Sí, pues bueno, Asia es un continente. Yo siempre digo un poquito que en los viajes lo más importante es la variedad, ¿no? Y Asia es de aquellos destinos que solo llegando al aeropuerto de destino ya notas que todo es diferente, ¿no? Los olores, los sabores, y eso ha hecho pues que Asia realmente pues se haya convertido casi casi en mi segunda casa.
Bueno, pues una segunda casa a la que vas a invitar a todo aquel que quiera a hacer ese recorrido en el que hemos citado Malasia, Borneo y Brunei.
Sí, además es una elección fantástica porque estamos acostumbrados en Asia, pues países que ya conocemos mucho más, ¿no? O que han sido tradicionalmente más turísticos, como Tailandia, Indonesia. Y en cambio Malasia, no sé por qué, pues para el destino español es un poco más desconocido, ¿eh? Y realmente la variedad de paisajes, la variedad de la gente, las diferentes religiones, hace que sea un destino realmente maravilloso y que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no?
Tomamos, David, por tanto, como punto de partida, por ejemplo, esa capital del Sultanato de Brunei y a partir de ahí, ¿por qué no iniciarlo con un paseo en barca?
Sí, perfecto. Yo creo que es un punto de partida excelente llegar a lo que es una isla importantísima, una isla compartida entre tres países, como son Malasia, la de Brunei y la zona de Indonesia. Y en este caso, pues el sultanato es un sitio realmente fantástico para empezar. Es principalmente su capital, Bandar Seri Begawan, es una zona maravillosa con unas mezquitas impresionantes. Todo gira alrededor de lo que es el centro de la ciudad, en la zona de la desembocadura del río, y ahí pues han crecido un poquito los primeros pueblos emigrantes que llegaron al sultanato y que construyeron sus primeras poblaciones prácticamente flotantes. Tenemos un barrio impresionante que es el barrio de Kampong Ayer, que es una zona pues de construcciones de casas sobre palacitos, y que es curioso porque es una zona donde incluso el gobierno del sultanato al principio no les gustaba este tipo de construcciones y les ofrecieron incluso viviendas en el centro de la ciudad, y ellos decidieron que no se movían del río, y estos pueblos flotantes han evolucionado a convertirse pues prácticamente en verdaderas ciudades, y es impresionante el poder pasear por ellas hoy en día ya pues con sus aires acondicionados, con el agua caliente que llega a las casas, y realmente es una visita que yo recomiendo muchísimo.
Oye, como curiosidad, ¿hay cementerios flotantes también dentro de las ciudades?
Hay cementerios flotantes, tenemos unas mezquitas también impresionantes. Es prácticamente una ciudad moderna, pero construida a la forma antigua, a la forma que llegaron los primeros emigrantes al sultanato de Brunei.
Uh-huh. Y la verdad es que el choque, ¿no?, de culturas, de formas de vida, es tan distinto, y sigue siéndolo también al conocer pues otra de las opciones de este recorrido, que tiene que ver con esas tribus indígenas, bueno, pues un total de 7 que se van a conocer también gracias a la visita del Museo Etnográfico ya en la región malaya del Sabah, y que repetimos, ¿con cuánto nos puede llegar a llamar la atención el conocer esas otras culturas tan distintas de las nuestras?
Muchísimo, es un cambio cultural increíble. Además son toda una serie de estas tribus, muchas de ellas pertenecientes o descendientes de los ibanes, que son muy distintas entre sí, y la forma de vida que tienen es muy distinta. Y como tú decías muy bien, cuando visitemos pues el Museo de las Tribus, pues nos vamos a dar cuenta realmente de la diferencia que hay entre ellos, e incluso veremos durante el viaje algunas de estas comunidades que realmente en ellos es toda una experiencia, porque ya no solo es la visita a las propias tribus, sino el recorrido que nos va a llevar a visitarlas con unos paisajes realmente espectaculares.
Visitamos sus gentes, has citado esos paisajes realmente impresionantes y también la fauna que habita en ellos, ¿no?, y que tiene que ver con macacos y con monos.
Exactamente, y sobre todo pues bueno, tenemos desde muchísimas variedades, sobre todo de macacos y monos, desde lo que es el mono narigudo, que veremos en nuestro recorrido cuando hagamos pues un pequeño safari que se hace por la zona del río Garama, al sur de Kota Kinabalu, y que veremos también pues en la zona de Kuching cuando visitemos pues uno de los santuarios de orangutanes, como es el santuario de Semengó, que yo creo que es uno de quizás a veces nos marcamos destinaciones por destinos por algo que realmente nos llama la atención, ¿no? Y los orangutanes es quizás una de las cosas que más nos llama la atención, y realmente es una visita que yo recomiendo, porque la adrenalina que supone el estar enfrente de estos orangutanes es realmente increíble, es una experiencia única que yo recomiendo a todo el mundo.
Más de uno dirá, sí, yo lo quería ver, pero ahora ya, si puedo, me doy la vuelta y salgo corriendo.
Sí,
impresiona,
sí, porque
claro.
Además es toda una experiencia, porque ya te vienen los guardas a buscar para poder entrar dentro del territorio de orangutanes, y realmente notas como la adrenalina te va subiendo durante la visita, y el momento ya que ellos llegan y los ves delante tuyo es realmente mágico, es un momento fantástico.
Bueno, la adrenalina que está presente, yo creo que durante cada uno de los puntos, ¿no?, que vamos recorriendo de todos estos lugares que vosotros proponéis, bueno, pues ya con fechas concretas de 2 salidas que va a haber durante el verano, pero nos encontramos con que esa adrenalina, yo decía que también va a estar en un momento tan importante como puede ser el de adentrarnos en una cueva de esas excavaciones en aguas que tienen pues hasta 150 kilómetros de galerías.
Sí, realmente, toda la zona del Parque de Unamuno es, que además es patrimonio de la UNESCO, es realmente espectacular. Hacemos, tienes una visita prácticamente de todo el día, en que visitaremos cuatro de estas cuevas. Por la mañana es una visita más a lo que son las concreciones calcáreas, que han sido pues modeladas por los ríos subterráneos que corren por estas colinas. Y luego por la tarde, pues yo creo que es el momento mágico de visitar lo que es la cueva de Dir, que es una experiencia prácticamente como encontrarte en un mundo perdido, ¿no? Vamos a tener miles y miles y miles de murciélagos sobre nuestras cabezas, que además lo hacemos de forma siempre por la tarde, porque luego, una vez acabada la visita de la cueva de Dir, nos vamos a un lugar mágico, es un mirador desde el cual vamos a ver en el momento en que se pone el sol como todos estos miles y miles de murciélagos salen prácticamente todos a la vez, y es un espectáculo ver el vuelo de estos murciélagos en el sobre lo que es el horizonte, viendo cómo estos grupos forman formas inimaginables, y realmente es muy curioso ver a la gente pues en las caras de disfrute viendo este espectáculo mágico.
Un espectáculo único, ¿no? Porque no muchos de los que van a ese viaje han podido contemplar esa imagen antes, claro.
No, realmente.
La gente lo comentará.
Sí, es algo realmente único, y yo creo que es de los, junto con la visita a los orangutanes y todo el interior de lo que es el Parque de Unamuno, son las grandes postales que la gente luego se lleva una vez ha finalizado el viaje.
Y ahora ya, David, también a título personal, ¿qué es lo que más disfrutas cuando tú vas por aquellas tierras? ¿Naturaleza? ¿Gentes?
Y yo creo que es un gran destino, porque podemos disfrutar prácticamente, es para todos los gustos, ¿eh? Porque desde el que le guste un poco el turismo de aventura, desde poder hacer un rafting por el río Kiulu, desde el que le guste la diversidad de la gente. Tenemos que pensar que aquí pues conviven personas de todas las religiones. Además, imaginaros, hoy en día tenemos un problema de que quizás a veces hay una confrontación entre religiones. Malasia, podríamos decir que es el lugar donde mejor y más tranquilamente han cohabitado todas estas religiones. A nivel cultural es maravilloso el poder tener estas siete tribus indígenas del país, nos hace pues tener una diversidad fantástica. Kuala Lumpur como capital es una ciudad donde se combina lo moderno y tradicional, y es una de las grandes sorpresas también del viaje. Al que le gusta el turismo de grandes playas, de playas solitarias, tenemos infinidad de islas alrededor de lo que es la Malasia peninsular, y uno de nuestras grandes destinaciones, y que lo hacemos prácticamente para finalizar el viaje, es la isla de Langkawi, con unos paisajes fantásticos.
Quien no tenga, David, contacto con el mundo asiático, Malasia puede ser un buen comienzo.
Es un comienzo fantástico. Yo te diría que es de los destinos dentro de Asia, donde para empezar quizás todo el mundo estará más confortable. Además, la forma en que realizamos el viaje nos hace que nos tengamos tiempo de irnos aclimatando a todo lo que nos va a ir sorprendiendo, a todo lo que vamos a ir visitando durante el recorrido.
Bueno, ya citabas antes que el broche de oro de todo este trepidante recorrido lo van a poner un descansito ahí en playas de estas paradisíacas que a cualquiera le encantan. Y, por cierto, a mí que siempre me ha llamado la atención algún día poder conocer esas Torres Petronas.
Sí, las Torres Petronas, yo creo que se ha convertido en la gran imagen de Malasia, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que a todo el mundo nos preguntan ¿qué sabes de Malasia? Y siempre las Torres Petronas pues salen delante, y realmente se han convertido un poco en el símbolo de la capital, ¿eh? Y eso, pero la capital da más que las Torres Petronas, y tenemos, por ejemplo, ahí para los amantes de la arquitectura, por ejemplo, moderna, hoy en día se ha construido lo que es la nueva ciudad administrativa de Putrajaya, que está a 30 kilómetros de la capital, y es real. Realmente un espectáculo de construcciones, de edificios modernos, de grandes puentes. Es una ciudad totalmente, únicamente una ciudad administrativa, donde se han aglutinado todos los edificios gubernamentales del país, y es otra de las grandes construcciones. Es decir, que también podemos, para los amantes de la arquitectura moderna, también es un gran destino a Malasia.
Bueno, desde luego una maravilla, decíamos, de esas dos únicas salidas que tenéis previstas ya para este verano, en agosto y en octubre. ¿De cuántos días todo esto?
Pues en total son 16 días de viaje entre que salimos de España y regresamos de nuevo.
Bueno. Pues nada, David, que muchísimas gracias por ser nuestro guía y que, bueno, que compartas con nosotros alguna fotillo que otra, ¿eh?
Eso haremos, eso haremos por seguro, y estáis invitados pues cuando queráis a poder visitar Malasia, y a todos vuestros oyentes les recomiendo de verdad este destino, que es realmente fantástico.
David Vicen, su director de viajes EV, un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta luego. Pues nada, nuestro primer destino en esta sección de viajes de hoy en Madrid, Malasia, como decía David, un gran desconocido para el turista español en lo que se refiere al continente asiático. Y ahora nos vamos a ir, bueno, decía David, ¿verdad, Mariajo? El tema de las vacaciones de verano. Ellos tenían una salida en verano, en agosto.
Sí, la de agosto
otra
y luego la de octubre.
Llega el momento, ¿no?, de pensar un poquito en las vacaciones. Y eso que muchos de los que nos escucháis estáis recién llegados de las vacaciones de Semana Santa. Ya sabemos, lo sabemos todos, que es duro el aterrizaje. Encima, cuando hemos tenido unas vacaciones pasadas por agua. Porque, María José, yo creo que es la única persona, te voy a decir, de la redacción y de conocidos que le he preguntado qué tal la Semana Santa y me has dicho, bien, hemos disfrutado.
No me he mojado.
Claro, pero me decía, ¿sabes? Pero todo el mundo es, en lugar de, lo he pasado bien, ¿sabes? Pasado por agua. Pero bueno, ya lo sabíamos que iba a ser pasado por agua, sí. ¿Pero qué? ¿Te has entretenido? ¿No? ¿Has desconectado? La gente, bueno, pues la gente yo creo que entonces va a coger con muchas más ganas las de verano. Entonces están pensando en lo que suelen decir, ¿no? Vamos a darnos el próximo homenaje. De ahí que queramos seguir hablando de vacaciones.
Y lo que nos gusta, hablar de ellas y disfrutarlas, de esos días libres a los que uno busca sacar el máximo partido y que siempre nos saben a poco. Pero claro, ¿realmente es así? Es lo que muchos nos preguntamos. ¿O es que son pocos días de verdad? Bueno, pues desde hoteles.com han sometido 30 países a estudio vacacional, por llamarlo de alguna manera, para saber así de manera objetiva, hablamos de datos, de cifras, quiénes disfrutan de más y menos días de vacaciones al año.
La mayor cifra del ranking está en 40 días libres y nosotros disfrutamos de 34, lo cual pues no está nada mal. Vamos a saludar al portavoz de hoteles.com, a Ciro Fag. Ciro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nada, habéis hecho este estudio que decimos que, hombre, no estamos mal ubicados, ¿no? Aunque siempre los españoles, lo comentábamos nosotros también antes, tenemos fama de, ala, ¿cuántas vacaciones tenéis ahí en España? Y mira, que nos recortan los puentes y todo.
Bueno, aunque no sepa poco, tenemos 34 días al año, que no está nada mal. Bueno, comparado con Rusia, que tiene 40 días, parece poco, pero 34 días son bastantes. Y además, teniendo en cuenta que México, por ejemplo, está en el último lugar en esta tabla y tiene solo 13 días.
Que le sacamos mucha diferencia, ¿eh?
Sí, y lo único que seguro que mientras que estás contando esto de los 34 días que tenemos en España, mucha gente dice, no me cuadran porque yo tengo 22 o 20 o por ahí. Estamos hablando de que se incluyen esos 22 días del verano, los 22 laborables, pero también hablamos de festivos.
Exacto, incluimos las vacaciones anuales y los festivos nacionales, que suelen ser, bueno, 22 días más o menos que tenemos todos, y luego los 8 festivos nacionales, y bueno, luego baila un poco con los 3 o 4 días festivos que tiene cada comunidad.
Hay mucha diferencia, por tanto, entre esos rusos que tienen 40, creo
40.
Que has dicho,
40 hemos dicho,
y los
sí,
que
¿no?
menos, es mucha diferencia la que hay, y que en México tienen 13.
Exacto, sí, es bastante diferencia, pero bueno, teniendo en cuenta que como festivos nacionales Rusia tiene 12 y México justo la mitad, y luego en cuestión de vacaciones anuales, de vacaciones laborales, en México tienen solo 7 y en Rusia 28. Entonces de ahí la diferencia.
Ahora empiezan a cuadrar cosas, ¿lo ves? Hemos llamado así, lo tenemos este estudio.
Claro.
Y empieza porque estuvimos presentes en la última edición de Fitur, claro, y había mucho ruso. Claro, que tiene muchos días para viajar. Eso será otro estudio, ¿no? Otro tema, ¿verdad? Si los que tienen más días aprovechan para viajar o no los aprovechan para viajar. O da igual que los mexicanos tengan 13, pero van a viajar. Y los rusos tienen 40, pero solo van a viajar 10, ¿no?
Pues sí, sería un buen elemento a estudiar, pero sí, la verdad que los rusos son un país que viaja bastante y últimamente España es un destino bastante interesante para ellos.
Y a todo esto, Ciro, que en estos tiempos en los que parece que tenemos ahí como en un pedestal esos países nórdicos que parece que tienen más de todo que nosotros, también tienen muchas más vacaciones que nosotros, ¿estamos tan lejos de ellos como en otras cosas?
Bueno, tampoco estamos tan lejos, porque por debajo de Rusia ya baja 4 días a 36 y en esa zona se encuentran Suecia, Finlandia, Francia, Noruega y nosotros empatamos con 34 con Dinamarca.
Bueno, o sea que no estamos tan mal, lo digo porque ahora que siempre tendemos a compararnos con ellos en todo, ¿no? En calidad.
¿Alemania lo tienes a mano los datos, Ciro?
Sí.
Míramelo, Alemania porque tiene... claro, ya que se van todos los españoles para allá a ver los pobres, que quitan, estamos en la sección de viajes, días. Pero yo no suscribo de que los que se vayan sean aventureros, sino que se van por necesidad, que quede claro. Pero bueno, los que se vayan para allá o estén ahora estudiando con el alemán ahí para irse a buscar fortuna, a buscar un empleo allí, ¿con cuántos días, si les contratan, van a contar de vacaciones en Alemania?
Bueno, pues estas personas que se vayan a buscar fortuna, como dices, a Alemania, tendrán 10 días de vacaciones laborales y 19 de festivos nacionales. Es decir, unos 29 días, 5 menos que en España.
29 días.
O sea, hay veces que las festividades nacionales, desde luego, son tremendas.
Sí, no, perdona, te he dicho 19, pero quería decir 9. Ajá. 19 tiene Argentina. Argentina es el que supera en festividades nacionales. De hecho, es el primero en toda esta tabla.
El folclore de la tierra, que tira mucho a veces.
Sí. La verdad que después, además de Argentina, en festividades nacionales se encuentran Colombia y Tailandia, bajando un día cada uno, 18 Colombia y 17 Tailandia.
Bueno, pues haciendo estudios como este, ¿sigo pensando en las vacaciones, quizás?
Sí, desde, ¿no?, luego. Sí, no sé dónde serán, Rusia, Malasia, Hong Kong, Tailandia, aunque Malasia la verdad que ha estado bastante interesante después de la entrevista que habéis hecho.
Te ha puesto David los dientes largos.
Sí, desde luego.
Un destino muy muy apetecible. Ciro, yo te voy a preguntar ya aquí en lo personal. La Semana Santa, para ver qué me dices, ¿tuviste vacaciones o no tuviste?
La Semana Santa tuve vacaciones, pero fueron vacaciones en casa.
Ah, en casa.
Fueron vacaciones, exacto, pasadas por agua, como todo el mundo.
Hogareñas.
Pero, exacto, hogareñas, descansando y sin mucho movimiento. Alguna escapada de un día, pero...
Bueno,
sin
pero aprovechando el tiempo libre, ¿no?, donde uno reside. Pero a que tú te has encontrado, como yo digo, de gente, eso, que ha venido bufando de las vacaciones de Semana Santa, cuando, hombre...
Me los dio.
María José Francisco, no. Pero todo el mundo nos daba en lluvia. Pues bueno, haberte planteado ir o no ir, o si has decidido ir, pues tus planes alternativos, pero no vengas diciendo que te han amargado las vacaciones de la Semana Santa, que tú también lo has notado esto.
Sí, todo el mundo llega diciendo que ha llovido, que ha hecho un tiempo horrible, tengo compañeros que se han ido a Galicia y que han vuelto diciendo que les iban a salir branquias prácticamente.
Es que eso ya es ir a buscarlo, o sea, eso, exacto, ir a Galicia es ir a buscarlo.
Exacto, pero luego también tengo compañeros que se han ido a Canarias y que han vuelto encantadísimos. Es un destino bastante interesante si queremos buen tiempo.
Bueno, fíjate, yo llevaba 9 años sin salir en Semana Santa de Madrid.
¿9 años? 9 años,
¿eh? Pues... Llevaba ya 9 Semanas Santas sin moverme de aquí. Y ha sido...
Yo tengo que calcularlas, pero...
Bueno, pues ha sido ver el mapa de España y vi que en esos 4 días solo había un lugar donde no iba a llover, que era el Levante. Pues allá que fui.
Además, que no ha llovido... Y que las temperaturas han sido agradables.
Pero muy agradables, ¿eh? Sí, están muy bien.
¿Vientos ha hecho?
Viento, sí, claro. Es que allí en estas fechas tienes un día de cada. Entonces, dentro de una media de entre 20 y 22 graditos, luego ha habido, claro, pues unos días de más viento, otros días de menos, alguna nube que pasa y te deja 2 gotas, pero nada más. Y al final nos pasa pues lo que en el estudio de hoteles.com, que estamos pensando en las próximas vacaciones.
Ay, a ver cuándo llegan. Pero bueno, seguro que están ya a la vuelta de la esquina porque esto va muy rápido. Va volado. Ciro, ¿qué os llamó la atención del estudio cuando lo planteasteis?
Nos llamó la atención sobre todo la diferencia entre los distintos países, que entre Rusia y México... Puede haber semejante diferencia, de 40 a 13 días, son 27 días de diferencia. Y luego también la diferencia entre los que menos festivos nacionales tienen y los que más. Como el que menos festivos nacionales están, si no me equivoco, Brasil y Canadá, que tienen 5 días, y luego el que más Argentina. Eso son una diferencia de 14 días.
También nos ha llamado a nosotros la atención y ahí está el dato. España disfruta de 34 días de vacaciones y por encima nuestra está, por ejemplo, Rusia, que tiene 40. Datos que nos ha acercado la gente de hoteles.com con Ciro Fag. Ciro, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
Y que nada.
Hasta luego, gracias.
Y que a ver si hay suerte y te sale el viaje para Malasia, lo puedes organizar.
Pues sí, seguro, esperemos que me haga buen tiempo, ¿no? Como esta Semana Santa.
Bueno, a ver, también hay que saber la época que uno elige ir a Asia. Un abrazo, Isidro, gracias.
Venga, gracias.
Hasta
adiós.
Luego, ¿verdad? Porque eso es importante.
Sí, es
que
importante.
Siempre hablamos
siempre. ¿Dónde
del
vas?
Destino, de lo que vamos a poder encontrar, ¿verdad? Pero también hay que informarse, escuchando Onda Madrid, los martes a esta hora, del tiempo que va a hacer, o en las guías, que hemos tenido aquí en el programa varias guías, siempre hay un apartado de el clima en la zona, época cuando es conveniente ir. Te vienen hasta, ¿cómo se dice esto? El cuadrante, ¿no? Las gráficas con las temperaturas máximas, las mínimas.
Claro, donde hay posibilidades de inundaciones, que eso en Asia pasa mucho.
El porcentaje de lluvias. Bueno, y que siempre que uno viaja tiene que contar con que va a haber algún percance.
Bueno, sí, sí, hay que contar con él por si acaso.
Claro,
luego puede
por
ocurrir,
si acaso.
Claro, por eso lo de llevarse botiquín y estas cosas.
Bueno, recordamos que si quieres compartir con nosotros, por ejemplo, tu viaje, tus experiencias, las fotos o contarnos alguna anécdota especial que te ocurrió en algún viaje o descubrirnos algún rincón que creas que debemos conocer porque está desconocido o porque tú vayas allí y quieres encontrarte con más gente para...
Sí, yo siempre digo que esto es de partir como cuando vienes de un viaje y se lo quieres contar a un amigo.
Claro.
Fíjate qué sitio me encontré, pues iba tal y no me lo esperaba. Y pues esos sitios son los que queremos que también nos cuenten a nosotros.
O por el contrario, si todos tus amigos y familiares huyen de ti cuando vienes de viaje...
Por brasas.
Por brasas. Y porque no quieren ver las fotos...
Desahógate con nosotros.
Nosotros te acogemos. ¿Vale? Nosotros aguantamos aquí el chaparrón y te escuchamos atentamente todas tus aventuras de tu viaje. Lo más fácil es que nos envíes un correo a nuestra dirección, que te voy a recordar. hoy@ondamadrid.es.
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop. En Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La música con Manolo Calderón.
Sí, Manolo, estás anotando bien. España, 34 días de,
hola, Sergio,
de vacaciones, muy buenas.
Unos cardan la lana y otros llevan la fama.
¿Has visto? Pero hay gente que no supera. Rusia con 40,
qué
Dinamarca
barbaridad.
Con 36. Alemania que dice lo de los puentes, ¿no? Por mucho. Y ellos tienen 29 días.
Un mes. O sea que lo nuestro no es para tanto, ¿no? 5 días más que los alemanes.
Así que tampoco está la cosa...
¿Por qué se llevan metiendo con nosotros tantísimos años todo el mundo? ¿Por qué hacemos puentes y estas cosas?
Que miren para otro lado, ¿no?
Hombre, que miren para su casa si quieren. Hombre, aquí que nos dejen vivir. Si queremos hacer un puente, pues lo hacemos y ya está, ¿no? Mientras no perjudiquemos a nadie. Y la economía de este país siempre ha funcionado de esta manera, contándose con los puentes. O sea que... Más o menos bien nos ha ido, ¿por qué vamos a tener que echarlos abajo ahora?
Y luego, pues mira, la Semana Santa, que no ha ido del todo bien para el sector hotelero, turístico y tal, pues si les quitas puentes que pueden estar hasta que llegue el verano, pues también se recortan beneficios, ¿no? Bueno.
Y además, el trabajo, ya lo dice la misma palabra, ¿no? Significa trabajo, o sea, trabajo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, trabajo. O sea, cuanto menos trabaje, yo creo que es mejor para todos.
Vamos a poner música a este tiempo de radio en las mañanas de Onda Madrid. Música para los que estáis trabajando, para los que estáis buscando trabajo, para los que estáis haciendo las maletas porque os tenéis que ir fuera. Para todo el mundo, la música y la banda sonora al día que pone Manolo Caldero.
Y sobre todo en esta primera canción para los antibelicistas. El 2 de abril del año 2003 fallecía Edwin Starr. Había nacido en Nashville en el año 1942, aunque fue criado en Cleveland. Tras el servicio militar, se mudó a Detroit y desde allí empezó a lanzar canciones inmortales de Northern Soul. En el año 68 se encontró de repente en la Motown. El mayor éxito de su carrera fue esta canción, Protesta War, sobre la guerra de Vietnam y por la que fue censurado en más de una ocasión. Un himno contra la guerra y un hito cultural que sigue sonando en bandas sonoras de películas. La canción estaba escrita por el productor Norman Whitfield y por Barrett Strong. Los primeros en grabarla fueron los Temptation, pero para lanzar el single vio el bueno de Norman que la voz de Edwin era la más apropiada. Luego Edwin se fue a Inglaterra en los años 70 para convertirse en un ídolo del Northern Soul. Grababa con la banda Utah Saint. Hizo una nueva versión de War en el año 2003 y fue lo último que hizo, ya que murió el 2 de abril de ese mismo año de un ataque al corazón. Bruce Springsteen, no hay que olvidar, hizo una versión en 1985 de este War.
Esta es una canción, ¿verdad, Manolo? Que uno, cuando la escucha por primera vez, ¿verdad? Es la típica que te puede sorprender. Dice, eso, a ver cómo acaba, ¿no? Sí. Empieza así, pero la canción va creciendo, ¿no? Tú no sabes por dónde va a terminar tirando.
Incluso es una canción que en un principio no te llama la atención, pero una vez que la vas conociendo, que vas sabiendo de qué va la letra, etcétera, etcétera, entonces te atrae.
¿No? Bueno, aquí, por ejemplo, parece que se está desatando ya el tema.
Sí, es que es la auténtica revolución en la guerra, ¿no? Por eso se llama War. Bueno, pues hoy se cumplen 10 años del fallecimiento del bueno de Edwin Starr, que triunfó en Inglaterra, como muchísimos americanos que tuvieron que emigrar de Estados Unidos para poder hacer sus canciones en Europa, no solo el caso de músicos, sino también de grandes directores. Hablaba antes de Edwin Starr, de Jimi Hendrix o del propio Woody Allen, ¿no?, que se ha tenido que venir a Europa para triunfar. Bueno, el 2 de abril de 1987 fallecía con 69 años de edad uno de los mejores baterías del mundo del jazz, de la historia, Buddy Rich. Este era el Verlan, compuesta por Joe Sabinul de la Weather Report, que interpretó de una forma majestuosa la batería Buddy Rich. Comenzó a tocar con 18 meses, ¿qué te parece?
18 meses.
Año y medio lo sentaron por primera vez delante de una batería. Ahora, afortunadamente, se pueden ver estas cosas en internet, ¿no? Buscas
justamente
a un niño tocando la batería
y lo cuelgan en YouTube.
Exacto, y te aparece un crío de 2 años tocando la batería magistralmente. Pues este fue el caso de Buddy Rich, que con 18 meses ya tocaba la batería. Fue completamente autodidacta, alternando su faceta de músico con la de bailarín y también cantante. En el año 38 descubrió el jazz, solo tenía 20 años, y tocó con el grupo de Joe Marsala, de ahí a la orquesta de Bunny Berrigan, con Artie Shaw en 1939, para luego tocar con Tommy Dorsey desde 1939 hasta el año 45. En aquel momento desbancaba al gran batería Jean Krupa. Formó una orquesta de 1945 al 47, pero no tuvo mucho éxito. Pero tocó con los más grandes, con Charlie Parker, con Lester Young o con Lionel Hampton. En el año 66 formó una big band, que sería su ocupación en sus últimos 20 años de vida. Murió de un ataque al corazón en 1987. Este es Buddy Rich interpretando el Verlaine de Joe Sabinul. Muñeca prodigiosa la de Buddy Rich, uno de los grandes baterías de la historia del mundo del jazz, sin lugar a duda. Y nos tenemos que acordar de un español, de un catalán.
A ver.
Usaba la trompeta incluso para tocar el himno del Barcelona. El 2 de abril del año 2009 fallecía Rudy Ventura. ¿A que no sabes de quién era padre?
No, ¿de quién era padre? Ah, a ver, dime.
De Yolanda Ventura.
Yolanda Ventura.
De Parchís.
De Parchís, que recientemente ha vuelto a la actualidad por esa portada del Playboy mexicano, ¿no?
Correcto, y está guapísima, por cierto.
La ficha amarilla.
Rudy Ventura nació en Canet de Mar en 1926 y alcanzó su máxima popularidad en los años 50 y en los 60. Fue uno de los pioneros de la música popular en lengua catalana y un reconocido socio y seguidor del Barça. Era el padre, como digo, de Yolanda Ventura. Un cáncer de pulmón acabó con su vida cuando tenía 82 años de edad. Tiene una especial capacidad para conectar con la gente del pueblo. Este hombre iba detrás del Barça y allá donde iba cantaba con su trompeta el himno del Barça y lo que hiciera falta. De hecho, las trompetas del bueno de Rudy Ventura están guardadas en la sala de trofeos del club de fútbol de Barcelona.
Esto, ¿visto?
Porque cuando ganaron, creo que fue en el año 70 y algo, que ganaron una de las primeras copas, no sé si fue la Recopa o algo así, allí estaba Rudy Ventura en Wembley tocando con su trompeta, y esa trompeta está guardada en el cajón del Barça. Y cuando quedaron campeones de Europa de 1992, por supuesto, allí estaba el gran Rudy Ventura con su trompeta. Además, se le podía ver por televisión en cualquiera de los partidos que eran retransmitidos por televisión. Bueno, pues ahí estaba lo bueno de Rudy Ventura. No fallaba el tío, no fallaba con la trompeta. Allí estaba. Bueno, como un aficionado del Madrid que estuvo muchísimos años gritando en el Palacio de los Deportes cuando jugaba el Real Madrid a baloncesto. ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! Allá en los años 60 y 70. No sabemos lo que habrá pasado a aquel hombre, pero...
Claro, pero Rudy Ventura tenía ese punto de sonoridad, ¿no?
Exacto.
Claro.
Sabía tocar la trompeta. El otro manejaba el megáfono aquel increíblemente bien.
Y claro, no vamos a mencionar aquí a Manolo del Bombo, de la Asociación Española, claro. Pero el hombre, el ritmo y el arte y la composición de Rudy Ventura, pues no la tiene, claro.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de una increíble mujer. Hay que escuchar sus letras, sus canciones, porque su frase más famosa era «Me estás oyendo, inútil». Hablamos de Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio.
Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy...
Ahí es nada, ¿eh? ¿Qué te parece?
Qué bonito, qué bien insultado, cantado, con qué arte.
Esta sí que sabe tratar a los hombres.
Es decir, así yo también quiero que me llamen Rata Inmunda, ¿eh? Aunque
es impresionante.
Hay dolor, ¿eh? En esa letra.
Sí, mucho, mucho dolor, pero tiene motivos, tiene muchos motivos. Esta mujer comenzó su carrera en el año 70, y se la considera como la reina del pueblo, la guerrillera del bolero, canta contra la cultura machista, ¿no? Sus canciones se caracterizan por denunciar actitudes machistas. Esta mujer se casó por primera vez cuando solo tenía 15 años. Se casó con un hombre que tenía 42. Y entonces ella descubrió que ese hombre tenía otra familia paralela en otro pueblo allí en México, ¿no? Entonces, pues la mujer no tuvo las agallas suficientes para abandonarlo, fíjate.
Ajá,
y estuvo al lado de él. Me imagino que todas
tragando,
estas canciones
decir, claro.
Se las dedicó a este hombre, porque luego se casó otra vez, por segunda vez, y con el segundo matrimonio estuvo 31 años casada, ¿no? Hasta la muerte de su marido, que creo que fue en el año 2004, ¿no? O sea que la cosa iba por lo del primero, ¿no? Ya digo que su frase más famosa es: ¿me estás oyendo, inútil?
¡Precio! Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando. Comparado contigo, se queda muy chiquito.
Ahí la tenemos, a Paquita, la del barrio. Y el 2 de abril del año 28 nació en París Serge Gainsbourg.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront.
Lucien Gainsbourg, así se llamaba el bueno de Serge Gainsbourg, realmente músico y actor y director de cine francés. Él quería ser pintor, pero se ganaba la vida como pianista de cabaret, muy influenciado por Boris Vian y por la canción francesa. Durante su carrera escribió además la banda sonora de cerca de 40 películas y dirigió 4 de ellas. Su éxito más famoso, ya lo conocemos, Je t'aime moi non plus, al lado de la que fue luego su mujer, Jane Birkin. Aunque originalmente la canción la grabó Brigitte Bardot.
Ah, mira, no lo sabía.
Pero la grabó Brigitte Bardot, pero luego prefirieron a Jane Birkin. La canción fue censurada, como todo el mundo sabe,
sí.
Aquí en España. Vamos, quien tenía el single era un atrevido, ¿no? Hasta el Vaticano la tildó de ofensiva. Su trabajo más influyente, Histoire de Melody Nelson, fue publicado en 1971, álbum conceptual basado en Lolita de Nabokov.
Uh-huh.
Murió el 2 de marzo de 1991 de un ataque al corazón.
Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure des adieux à jamais. Je suis au grand.
Aquí está el gran Serge Gainsbourg. Mira que era feo el puñetero, ¿eh? Y tenía las mujeres más guapas del mundo, ¿no?
Porque tendría un pico de oro,
ese
claro.
Atractivo de los feos que solo ven las mujeres, ¿verdad? Impresionante. Bueno, vamos a despedirnos con un tipo simpático.
A ver, ¿con quién nos vamos?
El 2 de abril del año 1971, el batería de los Beatles, Ringo Starr, editaba It Don't Come Easy. el primer éxito de Ringo una vez acabada la aventura de los Beatles. Antes de que los de Liverpool anunciaran oficialmente su separación, Ringo se adelantaba al resto de la banda publicando un álbum en solitario. El álbum se llamaba Sentimental Journey y el primer single de ese LP era precisamente este, It Don't Come Easy, lanzado en 1971. Supuestamente compuso la canción en el año 70. Él dijo en un principio que la había compuesto él, pero luego, décadas más tarde, admitió que la había coescrito con George Harrison, que también tocaba la guitarra en esta canción. Ringo Starr. Simpático, como siempre, el bono de Ringo, que tenía poquita voz, pero bueno, la sabía utilizar para ciertas canciones, ¿no?
Y tú le tratas bien, ¿eh, a Ringo?
¿Eh?
Que tú tratas bien a Ringo.
Siempre me gustó mucho Ringo Starr y me gusta más su hijo, Zack. Ajá. Que es un brutal batería, mucho mejor que el padre y para mí uno de los grandes baterías que hay ahora en las Islas Británicas, ¿no? O sea que el alumno ha superado al profesor, pero vamos, con creces.
Quien quiera más música tiene que esperar hasta la una. Luego te veo, Manolo.
Muchas gracias, Sergio.
Ahora nos ocupamos de nuestra piel.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos a abordar ahora un problema dermatológico, los eczemas, de los que todo el mundo ha oído hablar. Y más últimamente porque se han triplicado en las últimas décadas y al parecer, más que por cuestiones genéticas, hereditarias, están aumentando, Sergio, por factores ambientales como la contaminación.
Sí, eso parece ser a raíz de los datos, porque hay datos precisamente que parecen avalar estas hipótesis. Ahí van, por ejemplo, entre el 10 y el 20% de la población de los países industrializados padece eczemas. Unos eczemas que en las últimas décadas han aumentado entre 2 y 3 veces y que suponen entre el 15 y el 20% de las consultas de dermatología. Bueno, pues vamos a saber un poco más de todo ello con la ayuda de la doctora Ana Rita Rodríguez, que es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, respecto a este rápido aumento que hemos aumentado, doctora, querríamos saber exactamente esa incidencia de la contaminación sobre estos eczemas.
Sí, pues parece que nuestro estilo de vida, la contaminación ambiental, las emisiones de los vehículos a motor, la industria, los cambios climáticos, pues parece que sí que efectivamente tiene un papel en el desencadenamiento y empeoramiento de los eczemas.
Doctora, hay varios tipos, podemos distinguirlos, ¿no?
Sí, los eczemas se pueden dividir en los que se deben por causas endógenas, como por ejemplo una dermatitis atópica, una dermatitis seborreica, la rosácea, y los que se deben por factores exógenos, como los eczemas de contacto. Pues precisamente los más prevalentes de nuestro medio y que se pueden afectar más por los cambios ambientales, pues precisamente son la dermatitis atópica y los eczemas de contacto.
Eczemas y dermatitis, se suele hablar así a la ligera, ¿son lo mismo, doctora?
Se suelen emplear como sinónimos, pero el término de dermatitis suele simplemente significar una inflamación de la piel. Entonces, es un término clínico y puede englobar a una serie de entidades. Sin embargo, el término de eczema sí que es más específico. Y solemos preferir utilizar la palabra de eczema.
Hemos leído que tienen relación los pacientes asmáticos, por ejemplo, un servidor, tenemos más riesgos de padecerlo. Con frecuencia va asociado también a la rinitis. ¿Qué podemos saber de todo esto?
Eso, digamos, es lo que es, puede ser, se denomina la triada tópica, ¿no? Asociación de asma, rinitis alérgica, alteraciones también conjuntivales y ese más en piel. Uh-huh. Eso tiene fuerte componente genético y herencia familiar, pero se desencadenan mucho por factores ambientales, alérgenos transmitidos por el aire, contaminación ambiental, los pólenes, ácaros del polvo, epitelios de animales, y eso sí desencadena mucho todos esos síntomas.
Entonces la primavera no nos va bien, o no es buena amiga de los eczemas.
La gente que tiene predisposición, ¿no?, que está susceptible a todos esos factores, pues sí que y además este año lo va a tener muy mal por la intensa lluvia de estos últimos meses.
Bueno, me va a permitir, doctora, que utilice la entrevista como una consulta un poco particular. Y es que además lo he contrastado. Algunos vecinos, algunos amigos últimamente, Sergio, sí, me comentan que le salen eczemas en algunas partes del cuerpo. Bueno, a mí en concreto me ha salido aquí uno en la mano. ¿Ves aquí todavía la huella? Desde este verano. Aparece y desaparece periódicamente. Jamás había tenido un eczema, doctora. ¿Eso puede ser debido a lo que estamos comentando ahora mismo?
Digamos, usted puede tener una predisposición a tener un eczema y por determinados factores del ambiente, alérgenos, sustancias irritantes, puede desencadenar los síntomas. Eso habría que verlo, tendría que ir a una consulta de dermatología.
Que no sea radiofónica.
Sí, precisamente. No.
Y la doctora sin mirar ni nada.
No, lógicamente, lo he hecho ya, pero ya te digo, me dan un tratamiento tópico de pomada, pero al cabo de unos días vuelve a reaparecer. Es curioso.
Bueno. Hay que valorarlo.
Sí, sí. Tratamiento eso. Siempre, tratamiento, digamos, a través de uso tópico de pomadas. ¿Cómo se trata generalmente?
Depende de la entidad, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que lo desencadena. Hay que hacer un tratamiento médico para tratar los síntomas. Puede ser tópico, puede ser sistémico, depende de la entidad. Y después, muy importante, intentar identificar los desencadenantes para evitarlos y una serie de medidas también para evitar que se empeore, ¿no?, y que se desencadenen los síntomas. Emolientes, estar en ambientes con una buena humedad, no altas temperaturas, evitar los sistemas de refrigeración, etcétera.
Y en consultas se encuentran con muchos pacientes que, no sé si es el término correcto, pero se desesperan por los eczemas.
Sí, porque pueden ser bastante incapacitantes, ¿no? También depende de la profesión que tenga cada uno y sí que pueden ser muy incapacitantes, afecta la calidad de vida.
¿En qué casos pueden resultar incapacitantes?
Pues los eczemas de manos en una serie de profesiones, ¿no? Y eczemas más generalizados, con síntomas intensos de picor, bastante también, depende del paciente y de su estilo de vida, de su profesión, de una serie de factores.
El caso es que vivimos difícil porque vivimos rodeados prácticamente de productos químicos todos, ¿no? Para limpiar el polvo, para limpiar los cristales, para hacer la limpieza habitualmente. Sí, una serie de consejos, supongo, sería pues usar protecciones, ¿no? Guantes, mascarillas, quizá.
Sí, eso sobre todo en el ambiente laboral, ¿no? A nivel ya de nuestra vida privada, pues una buena humidificadores para la gente que tiene eczemas, intentar eso, evitar productos cosméticos o de limpieza que no sean muy abrasivos, utilizar guantes para evitar contacto directo con sustancias irritantes, ¿no?, como los productos de limpieza. Y evitar otros factores que el paciente pues identifica como desencadenantes o que empeoran sus síntomas.
Uh-huh. Bueno, pues nos apuntamos los consejos y pues nada, que tenemos por delante, lo decía la doctora, ¿verdad?, un tiempo primaveral que no va a hacer las cosas fáciles y encima la lluvia no ha contribuido.
Exactamente.
Doctora Ana Rita Rodríguez, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Buenos días. Nada.
Adiós.
Hay que pasar por consulta y lo que decía, no desesperarse, que hay tratamiento. Hacemos un alto en el camino, actualizamos la información aquí en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Begoña Alarcón y luego regresamos porque enseguida, pues nada, afrontamos el Ecuador del programa.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Gobierno destaca el comportamiento del mercado laboral en el mes de marzo a la vista de la reducción del paro en casi 5.000 personas. La Secretaría de Estado de Empleo, en Gracia Hidalgo, ha señalado que los datos del mes de marzo están conformados por toda una serie de factores, entre ellos la Semana Santa. Aún manteniendo la prudencia porque la coyuntura económica se mantiene complicada, Hidalgo asegura que las cifras demuestran que se acentúa la tendencia de desaceleración del desempleo. Aquí en Madrid, sin embargo, el paro ha subido, 1.700 personas más apuntadas a las oficinas de empleo. El Gobierno regional reconoce que no es un buen dato. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero de Economía no pone vendaje a la herida. Reconoce que el dato de paro en la comunidad es malo. Enrique Osorio destaca que la Semana Santa no suele ser tan buena para el empleo en Madrid como en otras regiones.
Sí, al estar en el mes de marzo, la Semana Santa, pues mientras que se ha podido crear más empleo en otras regiones, precisamente por la época de Semana Santa, en Madrid, en cambio, no nos incide tan directamente, y por eso este dato hay que contemplarlo desde un punto de vista estacional, ¿no? Pero en afiliación a la Seguridad Social, en creación de empleo, los datos de la Comunidad de Madrid no son malos.
Osorio busca negociar con el Gobierno y con el resto de las comunidades autónomas un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca los recursos necesarios para Madrid y que premie nuestro cumplimiento del objetivo de déficit.
De los datos del paro, destaca, por ejemplo, que el 37% de las personas apuntadas a las listas